Adelante, que seguimos en este tiempo de Magazine de Área Lorca Actualidad, y es tiempo para la atención temprana, tal y como os comentábamos al inicio de este programa. Y saludamos a quienes nos acompañan en nuestro estudio, que se nos ha llenado, se puede decir así. Una de ellas es María Isabel Casbas, psicóloga y exdirectora del Centro de Atención Temprana de Lorca. ¿Qué tal? Isabel, buenas
Hola,
tardes.
Buenas tardes, húmedas y buenas.
Sí, la que acaba de caer hace un ratito, sí. ¿No? En Lorca. Bueno, si lloviera poquito a poco y no así como llueve, estaría casi mejor, ¿no?
Mucho mejor.
Desde luego
de momento,
que sí.
Bien.
Bueno, pues bienvenida, de verdad.
Gracias.
Contamos también con Ana Lilia Hernández, neuropediatra y madre de esa niña, de Aurora, de la que hablábamos hace 15 días aquí en Área Lorca Actualidad. Ana Lilia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por invitarme nuevamente. Un placer.
Un placer en recibirte. Y la tercera en discordia, pues es Laura Murcia, fisioterapeuta del centro. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Isabel, hoy de quién nos vais a hablar, algo que os tiene bastante preocupados, ¿no? A todos los profesionales que estáis en la atención temprana, ¿no?
Sí, claro que sí. Nos tiene muy preocupados a los profesionales del centro, básicamente, pero también, aprovechando que está aquí Ana, queríamos preguntarle y que nos exponga también su problemática con respecto a los recursos humanos, ni siquiera materiales o económicos, a los recursos humanos, tan importantes en esta disciplina de la que estamos hablando, ¿no? La necesidad de la prevención, de la atención inmediata ante una detección, ante un signo de alarma, ante un factor de riesgo en el desarrollo. Lo inmediato es detectarlo inmediatamente. Para eso está la familia, para eso están los pediatras y los nuevos y los buenos neuropediatras, y para intervenir y coordinarnos, pues está el Centro de Desarrollo Infantil. Entonces, detectado nuestra problemática en el centro, y con la cual estamos muy, muy, muy preocupados, pues nos gustaría contrastar los recursos humanos que hay en el hospitalaria, pero y en la atención primaria también. Hemos leído una carta reivindicativa de los pediatras de atención primaria y eso nos puede traer muchos problemas, básicamente a los niños, a las familias y nosotros también.
Pues es el turno de Ana Lilia, que desde luego nos va a hablar de esos recursos que os faltan, ¿no? En la consulta, en el día a día. Cuéntanos, porque es preocupante, ¿no?
Muy preocupante. Sí, bueno, primero quería decir que yo ahora mismo estoy en el hospital unos días en la semana pasando la consulta de neuropediatría, pero también estoy yendo 2 días a la zona de Totana a apoyar a los profesionales que están haciendo la pediatría, un poco para las revisiones de los niños, para que sean vistos por un pediatra, para que podamos detectar ciertas patologías que son importantes. Y entonces estoy a los dos lados. Puedo ver tanto las carencias de un lado como de otro. A nivel del hospital, es verdad que tenemos a nuestro jefe, que se ha dedicado 30 años, el doctor Mula, a hacer neuropediatría. O sea, que todos los niños han tenido un trato, que cada vez los pediatras nos subespecializamos porque se nos va ampliando el marco de trabajo. Pero nos damos cuenta que hace unos años la mayoría de los niños venían ya con una revisión, con un seguimiento de un centro de atención temprana, que es lo que nos facilitaba el trabajo. Actualmente, debido a la nueva ley, nos llegan incluso antes los niños a nosotros que al centro de atención temprana. Entonces siempre le digo a los padres, ¿cómo voy a evaluar yo a un niño en 10 minutos en un sitio raro que no conoce, que está asustado y no sabe lo que le va a pasar, cuando profesionales que llevan toda la vida en esto necesitan meses para poder emitirme un informe? Debido a la nueva ley, están tardando los niños como mínimo 4 meses. Hay que reconocer que ellos están haciendo una labor extraordinaria, porque si yo detecto algún caso grave, ellos están viendo al niño, aunque todavía no le ha llegado su momento. Y es muy importante para nosotros el informe que ellos nos dan, porque nosotros, los padres, van a buscar muchas cosas que nosotros no podemos ofrecerle en la consulta de neuropediatría. El neuropediatra ayuda, colabora, buscamos si hay alguna raíz genética o algún problema que pueda causar que este niño tenga estas peculiaridades o que necesite este apoyo, pero son los de atención temprana los que lo ven diariamente, los que interaccionan con la familia. Hoy el niño no quiso trabajar porque estaba malito, pero la semana que viene trabajó mejor, donde el niño puede dar todo lo que es de sí. Y entonces nosotros tenemos que pedir a los padres que vuelvan a atención temprana, que intenten llegar y que nos emitan un diagnóstico, para nosotros también tener un diagnóstico más certero, no darlo en 15 minutos en una consulta de pediatría. Y a nivel de primaria, que justo trabajé hoy en Totana, me llegan muchos papás preocupados porque en los colegios sabes que existe el equipo de orientación, que son también profesionales muy competentes y que están muy, muy acostumbrados a trabajar con este tipo de niños, donde ellos también los evalúan, pasan escala, emiten síntomas que nos acercan al diagnóstico, pero muchas veces no precisan de que nosotros diagnostiquemos para ello ponerle un apoyo al niño. Y eso era lo que comentaba yo con María Isabel, que me preocupaba mucho que a lo mejor un niño que en 5 meses te llega una consulta, porque es una consulta nueva y se hace lo antes posible, lleve 5 meses sin recibir un apoyo. Entonces yo creo que la coordinación y empoderarnos a todos los profesionales, empoderar a un equipo de orientación de que pueda prevenir y decir, vale, tengo la presunción de un diagnóstico, pues este niño va a recibir un apoyo hasta que ese diagnóstico se haga. Si no necesitas los apoyos, pues se eliminan y no pasa nada. Pero si los necesitas, es un tiempo de oro que estamos perdiendo con nuestros niños y los padres lo notan y no tenemos respuestas para ello.
Se puede decir en 2 palabras que se han invertido los términos, ¿no? Ahora llegan, lo acaba de comentar Ana Lilia, ¿no? Llegan primero a la consulta y luego al centro de atención temprana precisamente por esta vorágine que se han inventado algunos políticos que no se han bajado todavía a estar al pie de la calle, ¿no?
Y no hay manera, no escuchan. Esta ley es nefasta, pero es nefasta para todo, básicamente para el niño y para la familia, ¿no? Esa angustia que provoca en la familia de espera de ahora dónde voy y quién me tiene que decir y los neuropediatras necesitan un informe, un relato de conducta que observan los profesionales, pero es que ese equipo intermedio que nos han puesto entre la sanidad y el centro, ese equipo puesto ahí, grandes profesionales, pero es intermedio. Ellos necesitan tener el diagnóstico del hospital, del pediatra o neuropediatra para poner los apoyos. Algo absurdo porque en estas edades lo inmediato es lo eficaz. Y esto es totalmente ineficaz. Yo creo que Laura trae algunos datos también de lo que está ocurriendo con esto que está denunciando Ana.
Sí, por supuesto. Y Ana lo ha dicho anteriormente, que directamente lo que no hacen es perder el tiempo y son atendidos aún sin cita en el centro de atención temprana que tenemos en Lorca. Y allí está, como fisioterapeuta, pues nuestra invitada Laura Murcia, que nos va a hablar de lo que acaba de comentar María Isabel Casbas, ¿no? Que estáis dispuesto a todos y a todo y vamos, recepcionando a todo tipo de niños que os llegan, ¿no?
Sí, bueno, es duro salir a la sala de espera a recoger a la siguiente familia, al siguiente niño y encontrar a veces, incluso en ocasiones, 3 familias con el informe del pediatra diciendo los 3, me han dicho que aquí y me han dicho que ya. Y nosotros saber que tenemos una lista de espera, que sepamos nosotros de 54 niños, en 3 meses se ha creado esta lista de espera, más todo lo que haya solicitado directamente, todo aquel familiar que haya solicitado directamente la atención temprana al IMAS. Al menos hay 54 familias esperando a ser atendidas. Los recursos que iniciábamos con este aspecto, los recursos humanos son muy insuficientes. ¿Qué hacíamos antes de la ley? Aún siendo insuficiente, repartirlo entre las familias que lo necesitaban y priorizar los casos más graves. ¿Qué nos impone esta ley? Tenemos que atender por orden de llegada, aunque sea un trastorno leve del lenguaje, aunque sea una dislalia o un retraso simple que queremos atender, que la atención temprana es universal, pero la queremos atender de una forma menos sistemática y con menos frecuencia y poder atender a la familia que realmente lo necesita y que está esperando desde hace 3 meses. Esto se está convirtiendo realmente duro. Tengo compañeros que me dicen, es que es muy difícil trabajar con un niño un día o 2 días a la semana, viendo que estoy trabajando casi como cuando juego con mi sobrina y tener en mente este niño TEA o estos 2 niños TEA que sé que no puedo atender porque no les ha llegado el turno. Este equipo intermedio de grandes profesionales está enterrado en burocracia, lo cual implica que aunque los niños se normalicen, tienen tanto trabajo y el procedimiento burocrático es tan largo, tiene que ir al IMAS y volver del IMAS, etcétera, etcétera, que un niño se normaliza, tiene sesiones asignadas, no se las podemos quitar porque antes teníamos la autonomía de distribuir las sesiones. Ahora no se las podemos quitar porque es un derecho reconocido por la comunidad autónoma y tenemos familias que nos llaman cada 2 o 3 días diciendo cuándo me toca. Es realmente duro. Duro,
yo, angustioso. Yo tengo que. Yo lo he entendido así y creo que todos los oyentes también, ¿no? O sea, es como si un jefe nuevo llega a una nueva empresa y de golpe y borrazo, una empresa que funciona a la perfección, os cambia a todos la forma de trabajar.
Totalmente.
A todos los trabajadores del centro de atención temprana y es ni más ni menos que lo que ha pasado aquí.
Sí, sí. Y al pediatra y al neuropediatra.
A todos,
también,
a todos, sí, sí.
Porque es. Este trabajo que tanto hemos hablado de la palabra coordinación, no nos la hemos inventado. Ha existido, es una praxis, es una práctica que hemos llevado a cabo durante más de 30 años. El doctor Mula y yo tenemos más o menos la misma edad, hemos crecido juntos como profesionales, hemos trabajado maravillosamente bien, las familias estaban contentas y nos ayudábamos los unos a los otros. Hemos podido equivocarnos, a veces hemos llegado un poquito tarde, en fin, como seres humanos que somos y profesionales que con nuestros fallos. Pero ahora es un caos. Ahora, niños con un retraso simple del habla, que es jugar con ellos, darle orientaciones a una familia y punto, están recibiendo 2 y 3 sesiones de logopedia en el centro, quitando la plaza a niños que están en sus casas con sus padres maniatados 3, 4 y 5 meses. Yo creo que esto es horrible, horrible, angustioso, incertidumbre, ineficaz, falta de profesionalidad, una ley que hay que derrocar totalmente, ¿no? Y aprovecho que estamos en elecciones a ver si algún político, alguno, se viene a escucharnos y a escuchar a la familia y a escuchar a los profesionales. Así que te agradezco enormemente que nos des esta oportunidad para denunciar esta situación.
No estaría de más que alguno de esos políticos de cualquiera de las 7 formaciones que se presentan en Lorca, por ejemplo, pues abriera un poquito el oído, ¿no? Y os escuchara a los profesionales y también a los padres de niños que sufren algún tipo de trastorno o dificultad. Por cierto, antes de todo esto, ¿cuántas familias estaban en lista de espera, por curiosidad?
No había lista de espera.
O sea que de golpe y borrazo, desde que ha entrado esto, 54 familias en lista de espera.
Que tengamos ese papelito que hayamos recogido en la sala de espera. Hay más.
Hay más.
Sí, hay más porque han ido directamente al IMAS y no han pasado antes por nuestro centro. Y hay más que pediatras están viendo y valorando y todavía no han derivado.
Qué complicado tiene que ser, Ana Lilia, ser neuropediatra. Y estar amarrado de pies y manos, ¿eh?
Es súper complicado, y más cuando tú lo has vivido, y lo has vivido de otra manera. Yo siempre lo digo, yo no pensé nunca en primer lugar en neuropediatría, yo me fui al centro de atención temprana. Yo no sabía cómo funcionaba, porque en realidad conocía que hay un centro de atención temprana, pero hasta que no vives y te metes en un proceso de estos, no conoces más el fondo. Y a mí me dijeron, no, tú ve a la puerta, y di que tu hijo tiene un problema. Y a la siguiente semana mi hijo tenía cita. Pero yo viví una semana horrible y los padres me lo dicen. Yo a veces tengo que llamarlos directamente y decirles que este papá dice que no puede dormir, este papá dice que se le ha quitado el apetito. Porque de golpe y porrazo te dicen, tu hijo tiene un retraso global de desarrollo. Y eso son palabras que, madre mía, un retraso global de desarrollo. Tiene que haber un neuropediatra. En ese momento has roto la biografía de esa familia. La has roto por completo. Y lo dejas solo y abandonado 3-4 meses sin recibir ningún recurso. Y así nos llegan. A veces me llegan a la consulta y muchas veces miro a las enfermeras y se me va el tiempo, me retraso, porque me pongo a conversar con los padres y digo, pero si es que no puedo hacer nada más que acompañarlo. Si es que no puedo hacer nada, por lo menos déjame escucharlo. Déjame escucharlo y orientarlo. Y muchas veces no es imposible no ponerse en su lugar y decir, es que mi Aurora estaba así y mira cómo está ahora. Pero mi Aurora tenía una atención desde los 18 meses. Y eso me frustra mucho, me da mucha impotencia el no poder llegar.
¿Cómo te cambia la cara cuando hablas de tu Aurora, eh?
Es que no imagináis lo que ha avanzado mi Aurora. Es que ha sido, y bueno, recalcar sobre todo que lo he conversado mucho, siempre les comento mis dudas, yo estoy soy nueva en esto de la neuropediatría, me apoyo mucho mi jefe, que tiene muchísima experiencia y me apoya mucho, hablo mucho con ella. Y cuando a mí me llega un niño que yo identifico algo que en el informe de atención temprana no está, yo me lo dudo a mí misma. Porque yo lo veo 10 minutos. Entonces llamo y le digo a la logopeda, mira, me impresiona tal dato, lo has notado tú, lo has visto, lo revisamos 3 meses más y me cuenta si esto que noto yo también lo has notado tú. Y eso es genial, eso es increíble para un diagnóstico certero. Eso es lo que más se puede hacer para poder llegar a algo real en un niño. Esto no es una cuestión de 2-3 días, es una cuestión de meses, de muchos meses. Mi Aurora, me gustaría señalar rápido, mi Aurora recibe una sesión a la semana. Y con eso ha sido suficiente. Y muchas veces, lo hemos hablado con Isa, que es como de la familia, y me dice, es que a Aurora le viene bien hasta suspenderlo a veces una semana. Cuando Aurora está muy saturada, suspendemos a veces una semana y avanza 2. Porque ellos adaptan las sesiones a las necesidades de cada niño. No es necesario que un trastorno simple del lenguaje reciba 3 sesiones. Pero a lo mejor un autista que todavía no mira la cara, que no se ha dado cuenta de un mundo que existe al exterior, que no es capaz de identificar los estímulos, sí necesita que un profesional como ellos inicie esa terapia. Luego los padres podrán continuarla en la casa. Pero esos primeros momentos son muy difíciles de llevarlos solos por una familia.
Qué bárbaro escucharte, y te lo digo en serio. Y a mí me gusta mucho el deporte, voy a poner un símil. Permíteme, Laura, rápidamente. Esto es cuando un equipo, por ejemplo, sea de la modalidad deportiva que sea, va primero. Y cesan al entrenador. Y a partir de ahí, el equipo para abajo y está a punto de descender. Pues así está la atención temprana en el día de hoy. A punto de entrar en caos, si no lo ha entrado ya.
Ya ha entrado.
Precisamente por una mala decisión de una directiva, vamos a decirle así, hablando de en largot ese deportivo, que pues se cargó al entrenador cuando todo funcionaba. Y desde luego, pues qué mérito tenéis, Laura, en ese centro, porque seguís haciendo un trabajo espectacular, aún sin citas en algunas ocasiones, ¿eh?
Sí, no podemos atender a todos los niños que tenemos en lista de espera. Tenemos que hacer una selección, que un pediatra te llame y te diga este. Nos ayuda muchísimo. Sí que tenemos que romper una lanza a favor de este ayuntamiento, porque esta ley autonómica es impuesta por la comunidad autónoma. La atención temprana es competencia de la comunidad autónoma. A pesar de ello, este ayuntamiento ha apostado desde hace años. Creo que ahí hay que reconocerlo, y la labor de Marisabel inequívoca en ello, pero bueno, también está la parte política, que ha decidido apostar y ha decidido seguir apostando a pesar de que todo está en contra. Y un tanto por ciento pequeño de nuestras sesiones las vamos a destinar a hacer lo que Ana Lilia dice, es en esta presunción de diagnóstico tengo que actuar ahora. Pero tenemos que seleccionar casos muy concretos, muy graves. Antes podíamos hacerlo con todo, ahora tenemos que hacerlo con un tanto por ciento muy pequeño. Seleccionar ese tanto por ciento es muy duro, pero es gracias al ayuntamiento a esta apuesta.
¿Y qué difícil es seleccionar? A ver a quién dejas a un lado.
Sí, ¿sabes por qué? Porque sabemos con nuestra experiencia que... Y por eso Ana también lo ha dicho antes, que un síntoma que puede ser leve en un momento determinado se cronifica en poco tiempo. Algo que no se le da mayor importancia porque es un signo de alarma, ¿no? Algo está ocurriendo y decimos, bueno, vamos a ver, se puede esperar, pero algunas veces en esos casos, luego detrás de eso hay un grave trastorno del desarrollo. Y hay que vigilar y hay que estar atento, ¿no? Entonces, nosotros defendemos la atención temprana universal a todos los niños y por falta de recursos humanos eso no se está cumpliendo. Eso es salud, eso es sanidad, eso es futuro y se lo están cargando.
Mañana es tarde. Bueno, no sé si queréis apuntar algo más antes de concluir. María Isabel,
necesitamos
Ana Lilia,
justicia.
Laura.
Yo la palabra elegir es que me pone muy nerviosa.
A mí también, yo lo reconozco.
Porque yo no sé a qué padre le vas a decir que eliges a su hijo o no. Porque yo estaba segura que si en algún momento había que elegir y era razonable, mi Aurora era de las primeras que a lo mejor no iba a recibir la terapia por el avance que había tenido. Y hasta en cierto momento entiendo que hay un niño que lo necesite más y esté por delante, pero no deberíamos tener que elegir entre ningún niño. Porque ellos no han elegido tener esas peculiaridades. Y esos padres no han elegido tener un niño con ciertas atenciones, pero hemos elegido una sociedad de bienestar que debe proporcionarle a todo el mundo algo igualitario. Y hay muchísimos profesionales que tienen ganas y pueden trabajar. Solo falta que organicemos los recursos y los destinemos. Y luego lo universal, que también se lo comentaba hoy, que a mí me asusta mucho. Mi hija ahora mismo tiene 3 añitos, está en primero de infantil y va al colegio Andrés García Soler con una profesora maravillosa que se llama Anabel Arana, que con un equipo de orientación que trabaja a la par con ella, pero no está pasando así en los colegios. Pero no es porque no tengan ganas, es porque no tienen recursos. Y entonces la atención temprana llega hasta los 6 años. ¿Y después qué pasa? Si el niño ya no tiene necesidades, los padres, ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos con nuestros niños? ¿Qué hacemos con nuestras angustias? Y entonces no, es una larga recorrido de dificultades que van a surgir en toda la vida. Y imagínate un padre que llega con 5 años de atención temprana y a los 6 años le tienen que dar el alta. Y el niño no habla, no mira la cara, no contesta por su nombre. ¿Ha dejado de tener esas necesidades a los 6 años? ¿Estamos cubriendo esas necesidades en los colegios de los niños? Pues yo creo que esas son las preguntas. No sé, Marisabel, ¿qué te parece? Uf,
que me parece que tienes que volver a presentar esos interrogantes, hacer una reflexión conjunta y que lo escuchen las personas que quieran escucharnos, ¿no? Creo que nos ayudará a todos esa reflexión.
Desde luego que sí. Laura, ¿qué, para concluir, así que con qué cerrarías?
Pues cerraría con que la universalidad ha de cumplirse y en tanto en cuanto los recursos no sean ilimitados, que por desgracia no lo son, podamos priorizar, tal y como se hace en educación, se dan más recursos al más grave. En sanidad se opera primero lo más grave y se atiende primero lo más grave. Que en atención temprana pudiéramos hacer lo mismo. Supongo que no es mucho pedir, pero va en contra de esta ley, por desgracia.
Bueno, pues mensaje para navegantes. Navegantes llamados políticos, a su vez también. Y nada, Ana Lilia, para concluir.
Que un proyecto de 30 años que ha funcionado bien, no tenemos por qué cambiarlo. Dejemos que los que saben trabajen. Dejemos que sean ellos los que nos enseñen a nosotros cómo se tienen que hacer las cosas. Escuchémoslo, que vengan a escuchar a personas como María Isabel, que llevan 30 años en esta labor. Yo creo que es lo fundamental.
María Isabel.
Que hay gente joven, preparada, que quieren trabajar, que trabajan muy bien, que hay niños y familias con mucha incertidumbre, con mucha necesidad de apoyo, de escucha, y que están en la calle solos. Y que estamos en una etapa en la que nos tienen que escuchar. Y si no, pues le pediremos a las familias que salgan a la calle.
Ya está. Yo, para concluir, también voy a decir algo de las tres. Y es que, escuchándonos, sentáis cátedra las tres. Y a mí me gusta escuchar las cosas claras. Y precisamente, tú, María Isabel, Ana Lilia y Laura, también María Isabel, Isa, cuando vino el otro día,
sí,
sois de las personas que habláis claro. Al menos yo os entiendo, y los oyentes seguro que también. Que ha sido un placerazo un día más contar con vosotras. Y las puertas de Área Lorca Radio están abiertas para dentro de 15 días.
Por supuesto que sí. Aquí estaremos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Saludo.
Adiós.